Mi nombre es Vidal, si no hemos tenido el privilegio de conocerle y de saludarle a usted personalmente, quiero darle la bienvenida a nuestra iglesia y recordarles que este es el segundo de tres cultos y nuestro Dios ha sido grande y misericordioso con nosotros con esta serie que hemos iniciado en la cual le hemos puesto, le hemos dado el enfoque de misiones y el nombre de la serie en sí es básicamente un mandato global. Y están viniendo la segunda parte de la serie, lo vamos a hacer por los tres meses, lo que es junio, julio y agosto, por diferentes razones. Pero si acaso no estuvieron aquí la semana pasada, quiero decirles cómo es que concluimos la conversación la semana pasada. Y la semana pasada terminamos diciendo básicamente que el libro de los Hechos, que es el libro que estamos estudiando, y esta serie va a estar basada en el libro de los Hechos, después de cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el quinto es Hechos. Y Hechos es el libro que dijimos que sirve como el eslabón perdido o el eslabón que no existía tiempo atrás con respecto a lo que los evangelios enseñan, que por una parte esos cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros del Nuevo Testamento, nos enseñan todo lo que Cristo dijo. Las epístolas, que vienen siendo el resto del Nuevo Testamento, nos enseñan lo que Cristo quiso decir con lo que dijo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, como en el tiempo de nosotros, la mayoría de la gente abraza a Cristo, quiere a Cristo, o les cae bien Cristo, o inclusive seguido lo ponen en las medios sociales a Cristo. Muchas veces lo ponen y no le dan crédito, que son las palabras de Cristo, pero la enseñanza de Cristo típicamente son bienvenidas alrededor del mundo. El problema empieza cuando circunstancias, sufrimiento, en fin, podemos enlistar un montón de razones que gradualmente o radicalmente empiezan a crear una disyuntiva entre lo que él dijo y lo que él quiso decir. Entre lo que él dijo y a lo que se estaba refiriendo o lo que llamamos la aplicación de todo lo que él dijo. Entonces, las epístolas, lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribieron todos esos apóstoles, seguidores de Jesús, básicamente es que tomaron las palabras de Cristo y las expandieron. Tomaron las palabras de Cristo y las aplicaron. Entonces, eso es lo que él dice y eso es lo que hay que hacer con lo que él dice. Bueno, el libro de los Hechos lo que hace es que porque ese era un problema serio que continuaba separándose, el libro de los Hechos, a través de un historiador llamado Lucas, lo que hace es que conecta todo lo que Cristo dijo con todo lo que Cristo quiso decir. Entonces, cuando Cristo habla del perdón, cuando habla de los milagros, habla de las bienaventuranzas, toda su enseñanza a Cristo, tenemos que asegurarnos que no solamente creemos lo que Él dice, pero asegurarnos que lo aplicamos a nuestra vida. Y por eso es que estamos en esta serie. Entonces, para nosotros, pensar en este mandato global, ¿sí?, de poder llevar el evangelio a las naciones, que es lo que estamos enfatizando a través de misiones, a través de mandar nuestra gente de ID, parte de ello es entender, y esto es lo que hemos tratado de enfatizar a través de básicamente lo que predicamos como iglesia, es entender que este mandato global no solamente es una persona. Sí, cuando yo hablo de la aplicación de cosas, la segunda parte, o voy a desconectarlo otra vez, esta segunda parte, si ustedes piensan por un momento o analizan lo que estamos diciendo, esta aplicación de todo lo que Cristo dijo es básicamente el carácter de Cristo. Es básicamente la actitud de Cristo, la mente de Cristo, las acciones de Cristo. Entonces, esto básicamente es lo que Él dijo, que eventualmente es puesto en práctica en su persona. Entonces, el mandato global, cuando pensamos en este proyecto o en esta cuestión de ID, tiene que ver con una persona, su nombre es Cristo, y tiene que ver con las palabras de esa persona. Entonces, toda persona que está viviendo este mandato global está enfatizando un mensaje bien claro que tiene una aplicación dual o un componente doble, que es las palabras y el carácter de Cristo. El problema muchas de las veces para el cristiano, y pensando en nuestra relación de hogar, de familia, de esposos, de padres con hijos, es que muchas de las veces nosotros creemos lo que Cristo dijo, pero nuestras acciones no están conectadas. O muchas veces las acciones van en sentido opuesto de lo que creemos. Sí, estamos sabiendo, sí captamos lo que estamos diciendo aquí. En otras palabras, muchas veces el problema para el cristiano no es que nuestra doctrina esté incorrecta. El problema del cristiano es que la doctrina la hemos separado de nuestra ética o de nuestro estilo de vida o de nuestras acciones. Entonces, por eso es que este mandato global, conforme predicamos el evangelio, del cual, lo dije la semana pasada, lo voy a decir una vez más, todos sin excepción, esta mañana, todos estamos predicando el evangelio. Porque Pablo dice que somos cartas abiertas. La pregunta es, ¿qué clase de evangelio somos? Es como cuando hablamos de liderazgo, todos somos líderes. La única cosa es qué clase de líderes somos. ¿Sí me explico? Entonces, desde el momento en que entramos en esa relación con Cristo, es para anunciar quién es Cristo. La pregunta es que cuando mis hijos, mis tíos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo me ven a mí, ¿están viendo un evangelio conectado a las palabras de Cristo por mis acciones o un evangelio desconectado? Esa es la razón que estamos haciendo esta serie. Y para poner esto en un contexto bien claro, porque otra vez estamos en el libro de los Hechos, quiero que saquen sus hojitas, que están dentro de sus volantes, y quiero que saquen su Biblia, ambos, ¿sí? Ambos. Y quiero que vean conmigo el versículo número 1 del capítulo 1 de Hechos. Quiero que vean esto, por favor, porque este versículo 1 es el que nos va a llevar a pensar o a entender o a contemplar el concepto de lo que estamos diciendo. Este es el escritor del Evangelio de Lucas, que es Lucas, un hombre escribiendo básicamente la segunda parte de sus escritos, que es el libro de Hechos. Y dice lo siguiente, dice, estimado Teófilo, aparentemente ese es el destinatario, esa es la persona a quien le está hablando. Y le está diciendo, estimado Teófilo, en mi primer libro, que es el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, tercer Evangelio, dice, me referí o hice referencia a ¿qué cosa? A todo, a todo. Y otra vez, hice referencia a todo lo que Jesús comenzó a hacer, todo lo que Jesús hizo, su conducta, su ética, la manera en que trataba a sus padres, a sus hermanos, al gobierno y todo lo que Jesús dijo. Entonces, aparentemente el Evangelio de Lucas, lo que él hizo en su primer tratado, en el primer libro, en los Evangelios, él pone ese contexto, él enseña o él presenta, en este caso a Teófilo, se cree que es uno de los gobernantes o de los hombres de influencia en el contexto romano en ese tiempo. Eso implica que no es judío, eso implica que el escritor no es judío, eso implica que esta gente tiene un trasfondo un poquito diferente a la tradición o la mente judía. Entonces, lo que está diciendo es que esta referencia de la cual es el mandato global está basado, como he estado diciendo, en todo lo que Cristo hizo y en todo lo que Cristo dijo. ¿Qué implica ello? Que si vamos a experimentar ese eslabón, y si vamos a la generación que vamos a llevar un evangelio que va congruente y conectado a lo que Cristo hizo con lo que Cristo dijo en nosotros, tenemos que entender que el principio que quiero que pongan en sus hojitas es simple, es el principio de que todo está basado en similitud a Cristo, de que el propósito de mostrarle al mundo todo lo que Cristo dijo con todo lo que Cristo hizo es para que el mundo vea a Cristo, no en lo que digo solamente, pero también en lo que hago. No solamente en lo que creo o en lo que no creo, pero específicamente en cómo trato a mi prójimo, cómo pago mis impuestos, cómo, ¿sí explico? Empiezan aquí a delinear todo eso de tal manera que el propósito de este mandato global es el propósito por qué Hechos viene a hacer este eslabón y conectarlo es simplemente para que el mundo entienda que el propósito de lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo no es simplemente para que evitamos el infierno. Es para que mientras estamos en el mundo, la gente vea en nosotros similitud a quién. No a una mejor nación, no a un mejor matrimonio, no a una mejor familia. Todo eso pienso que es el producto de... Pero si pudiéramos entender, especialmente solteros, antes de que se casen, si pudieran entender que el propósito no es solamente evitar la soltería, o el propósito no es solamente salir del hogar, el propósito no solamente es graduar de la universidad o obtener un trabajo, todo es importante y ojalá lo hagan. El propósito no es simplemente trabajar por 35 años y al final tener una pensión. Sí, todo es importante y espero que lo hagamos. El propósito de todo lo que hacemos, desde el momento en que el ser humano toma su primer hálito y el doctor le da la nalgada y ¡guau!, grita el bebé. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nuestro caminar sea semejante al de Cristo. Ese es el propósito. Es la razón por qué estamos aquí. Es la razón por qué Lucas va a escribir esto y va a poner este conector, porque aparentemente, una vez más, aparentemente el problema en esta generación es que había una disyuntiva, había un divorcio en todo lo que Cristo había enseñado y todo lo que Cristo había hecho. De tal manera que esta similitud, aquí es donde quiero que piensen conmigo, esta similitud, lo que quiero desde este momento hasta cierta manera, no quiero usar la palabra advertencia, pero quiero que seamos bien honestos en lo que estamos hablando. Cuando la iglesia o el cristiano camina en similitud, cuando el padre de familia modela las palabras y las acciones de Cristo, eso no implica que las cosas automáticamente mejoran. Eso no implica que automáticamente la persona es sanada físicamente o emocionalmente, o la nación, la cual la necesitamos, es restaurada. Caminar en similitud a Cristo es simplemente reconocer esto. Y aquí es donde quiero que vean hasta cierta manera el énfasis de esto. Es entender que va a ser hasta el día, no el día que yo quiero, pero caminar en similitud a Cristo es entender que es hasta el día. Es tener esta mentalidad en la cual no estoy poniendo a Dios en una silla de los acusadores, donde yo le digo a Dios, ahora que diezmo tienes que bendecirme, ahora que he conectado las cadenas y he encontrado el eslabón, más vale que me vaya bien, ahora que he orado, más vale que sane la persona. ¿Sí me explico? Observe lo que está sucediendo, porque Lucas está diciendo, después de que hemos abrazado lo que Cristo dijo o enseñó y lo que Cristo hizo, ¿sí? Dice, es hasta el día en que fue Cristo, ¿qué cosa? En otras palabras, es el entender que parte de esta experiencia es ver o es abrazar, no necesariamente el cambio de mis circunstancias, pero es reconocer la autoridad del rey o la autoridad del que gobierna este nuevo reino. Sí, porque otra vez, el problema que hemos encontrado es que el reino de Dios, que es el que estamos anunciando, que está compuesto de, otra vez, lo que Él enseñó con lo que Él hizo, es un reino que, para nosotros lo sabemos, es un reino invisible. Por ahora. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien conmigo? Es un reino invisible. Lo queremos visible y tiene manifestaciones visibles, pero a donde voy es eso, es que observen lo que está sucediendo. Es que después de que la iglesia empieza a caminar en similitud a Cristo, la iglesia tiene que entender que quien es exaltado, este concepto de Jesús siendo llevado y lo que llamamos el ascender al cielo, es simplemente el acento o el punto de exclamación que dice, Él es rey, Él gobierna, Él es soberano. En otras palabras, aun si tú y yo decidimos vivir de esta manera, aun si tú y yo leemos la Biblia y decimos, está bien lo que dice, pero yo soy la excepción. Tú no conoces mi historia. Si supieras quién fue mi papá, si supieras qué me pasó en mi matrimonio previo. ¿Sí me explico? Si hacemos esto, eso no altera ni cambia el hecho de que Él ya fue ascendido al cielo y que Él reina con poder. Entonces, la invitación aquí es de que no nos confundamos de abrazar la similitud a Cristo para que yo sea el exaltado, mi matrimonio sea el exaltado, las cosas salgan como yo quiero. No. El punto de caminar en similitud a Cristo, entre más caminamos en similitud a Cristo, más entendemos que Él es rey, no yo. ¿Alguien conmigo en eso? Yo diría que esa es la evidencia de caminar en similitud a Cristo. De que aun cuando eventualmente mis emociones o mis finanzas o mi matrimonio empieza a vivir de esa manera, porque sabemos que en la vida no hay garantías, aun cuando veo que mis hijos no me están tratando bien, y aun cuando yo tengo una relación con Dios genuina y camino en similitud a Cristo, no garantiza que mi matrimonio automáticamente va a conectar. ¿Sí me explico? No garantiza que las cosas van a salir como yo quiera. Entonces está diciendo, hey, Él fue exaltado de tal manera que luego, porque Él fue exaltado y Él es el rey, Él está en esa posición de autoridad porque Él ya dio su vida, Él ya sacrificó, Él ya fue mutilado, Él ya cumplió las profecías y Él ya ha sido resucitado, Él es el rey, es que le dio ¿qué cosa? ¿Qué les dio? Instrucciones. Él les da instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Bueno, las instrucciones son bien claras. La instrucción es simplemente el evangelio. Es el evangelismo, esa es la instrucción. La instrucción es simplemente esto, venme tantito, dice que está escribiendo, pero es una sola palabra, sé que la pueden escribir rápido, pero venme tantito. La instrucción es esta, Cristo está ascendiendo al cielo en el libro de los Hechos y simplemente está diciendo a los discípulos, vivan en similitud a mí, de tal manera que no haya confusión en todo lo que enseñé y todo lo que hice. Porque aquí está el punto, evangelismo o evangelio es simplemente Cristo decir, vayan y háganme famoso. Esto es lo que está diciendo. Vayan y hablen de mí. Vayan, y otra vez, por favor, escúchenme. La fama de Cristo, si tú eres un seguidor de Jesús, la fama de Cristo la estás propagando, quieras o no quieras. Puede ser que estemos propagando este tipo de fama, puede ser que estamos propagando un solo tipo de fama y decimos, yo nomás con que crea lo correcto, mientras yo ore, mientras yo lea mi Biblia, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Sí me explico? Cuando creemos estas disyuntivas, ya después de que hemos abrazado esto y entendemos que todos estamos propagando la fama de Cristo, sí, evangelismo es entender que estas instrucciones que Él nos dio, esta manera de vivir de Él, las instrucciones, dice, fue por medio del Espíritu Santo a los que Él escogió, que son los apóstoles, a ellos les da estas instrucciones. Los comisiona, les enseña que este trabajo de poder conectar todo lo que Él enseñó con todo lo que Él vivió es la obra del Espíritu Santo. Entonces no está en el hombre simplemente decir, ahora que voy a la iglesia tengo la habilidad de hacer esto, ahora que he dejado de hacer este tipo de cosas y ya no trato a la esposa así o a los hijos así, no, este es un poder sobrenatural. Y véanme tantito, el poder sobrenatural del que está hablando Jesús al recibir instrucciones es el mismo poder sobrenatural que es requerido para que una persona sea salva. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando entregaron su vida a Cristo, pero cuando ustedes dieron su vida a Cristo, fue una experiencia sobrenatural. ¿Sí? Nadie se levantó diciendo, estoy cansado de esta vida. ¡Ja! Así con una canción de Chente Fernández y así bien melancólico. No, fue la obra sobrenatural de Dios. Para poder hacer esto, que es ahora como cristiano, si es que lo somos, y es vivir de esta manera, es exactamente lo mismo. Es una obra sobrenatural. El problema con la iglesia en aquel tiempo y es hoy, es de que entendemos y abrazamos la sobrenaturalidad de la salvación, pero a la hora de ejercerla creemos que está en nosotros. Y es por eso que sucede la disyuntiva. Es por eso que algunos sí se mantienen y algunos no se mantienen, algunos como que sí, como que no. Entonces, aquí es donde tenemos que entender esto. Simplemente que si vamos a vivir en similitud a Cristo, el producto de similitud a Cristo es llegar al punto de decir que es hasta el día, no cuando yo diga, y es entender que el propósito no es que yo gobierne, Él gobierna. Sí, el reto va a ser este, y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención. Aquí es extremadamente importante. Si va a ser, si mi similitud a Cristo como iglesia, como familia, es para exaltarlo a Él como Rey, porque Él está ascendiendo como el poderoso, Él está ascendiendo como el único Dios verdadero, observen el versículo 3, porque aquí es donde parece irónico. Que este que ha sido coronado como Dios, se le va a conocer como aquel que va a qué cosa, a sufrir, a padecer. Entonces, aparentemente suena como una contradicción de términos. Porque si yo voy a seguir a un candidato, a un líder que es poderoso, que es victorioso, que está por encima de todos, que es el Señor de señores, lo último que deseo es a un líder que padezca. Porque si yo soy judío en este tiempo en la historia, yo como nación, yo como judío, sé lo que es padecer. Entonces, lo último que necesito es otro judío que padezca. Entonces, ¿será posible esta mañana que cuando hablamos acerca de predicar este evangelio o mostrar este mandato global, inicia con la exaltación de Jesús, que su distintivo es que Él fue un Cristo o un Jesús o un Rey que padeció? ¿Y qué tipo de padecimiento? El que aparentemente es irreversible, porque ya cuando la persona muere, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Se acaba la fiesta. Entonces, padece la muerte y Él, después de haber padecido la muerte, porque es Rey, porque es coronado, porque es Señor de señores, Él se les presenta, ¿a quién? A los discípulos, estamos hablando de los discípulos, se les presenta en muchas pruebas convincentes de que Él estaba como estaba. Entonces, esta mañana, aparentemente, si nuestra iglesia, si nuestra nación, si nuestras finanzas, si nuestro matrimonio, si nuestra propia vida está en lo opuesto a estar viva, vea bendito, lo opuesto a estar vivo no es estar muerto, lo opuesto a estar vivo es simplemente existir. No hay cosa más trágica para la vida de una persona que pasar el resto de sus días en este mundo existiendo en lugar de viviendo. ¿Sí? Eso implica que el antídoto a la existencia es que iniciamos ¿con qué? Con padecimientos. ¿Será posible que esta mañana, porque yo sé que todos tenemos nuestra propia experiencia, nuestra propia trayectoria de padecimientos, a lo mejor estamos aquí y estamos pasando una etapa bien difícil, Trágicamente, se lo voy a poner de esa manera, pero algunos, al parecer, vamos hacia una semana difícil. No lo sé. ¿Será posible que para nosotros experimentar, no la ausencia de padecimientos, pero una vida en abundancia, es literalmente no la ausencia de la muerte? Sí, porque, véanme tantito, la bendición de seguir a Jesús es de que como cristianos, como iglesia, nunca conoceremos la muerte. Porque los hijos de Dios nunca conocerán la segunda muerte. ¿Me explico? Entonces la muerte física realmente no nos daña. No estoy diciendo que queramos morir o debemos de morir. Y obviamente en Estados Unidos está creciendo esta cuestión la están legalizando cada vez más, que es lo que le llaman assisted suicide. ¿El suicidio qué? ¿Asistido? Entonces, no estoy fomentando eso, no escuchen eso de mí, por favor. Todo lo que estoy diciendo es que la perspectiva de la vida en lo que es una separación temporal, física, no la ve el cristiano como un punto en la historia, gramaticalmente hablando. Lo vemos como una ¿qué? Como una coma. Porque la vida del cristiano no cesa de existir cuando la persona es sepultada en la tierra. Entendemos que porque Cristo padeció la muerte y obviamente la venció, por eso se presentó, les mostró a ellos que ellos, los discípulos, en los próximos siguientes años, van a llegar al momento en que su padecimiento, que es el precio a pagar, el padecimiento de ellos es el precio a pagar, porque esta mañana tenemos un evangelio conectado a lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Véanme tantito. El sufrimiento de estos hombres es lo que hace esto posible. Entonces, las generaciones que vienen por delante, el mandato global de nosotros es literalmente entender que si somos la iglesia que vamos a predicar un evangelio conectado, va a costarnos ¿qué cosa? La misma vida. Entonces, si el padecimiento es el vehículo para que esto conecte, ¿será posible que esta mañana el cambiar la perspectiva de la persona es entender que la meta no es evitar padecimiento, es similitud a Cristo? Y que esa similitud a Cristo exalta a Cristo como Rey, porque Él ya ascendió, Él es el ascendido, es el que resucitó y venció la muerte, y Él ha dado evidencias y pruebas convincentes, de tal manera que esta mañana, si esta es la meta en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos y mis bisnietos y los tataranietos, si vamos a ser la generación que vamos a aprender este evangelio, tenemos que entender que el sufrimiento que tenemos, más vale que no sea lo que decimos en inglés self-inflicted, que no sea sufrimiento de necedad, que sea sufrimiento el cual simplemente me ayuda a moldear mi vida a similitud a Cristo. Que mi sufrimiento sea el cual, cuando mis hijos me ven, cuando mis nietos leen de mí, cuando ya no estemos aquí y vean la iglesia, The First Baptist and Far, y vean las batallas y las pruebas que padecimos, fue para exaltar a Jesús, en lugar de que digan, esos vivían de la greña. Bueno, no el pastor, pero la iglesia. Vivían peleándose. O sea, esa gente no les importaba vivir desconectados. Les importaba más exaltarse a sí mismos. No les interesaba la similitud a Cristo. Quería que todos pensaran como ellos. ¿Sí ven la diferencia? Ese sufrimiento de necedad no es lo que estamos hablando aquí. Y no estamos hablando de eso porque aquí es donde se pone la cosa bien difícil para los discípulos. Y es lo que quiero que terminemos esta mañana hablando. Observen que este proceso, ¿sí?, de todo lo que he explicado, ya no lo voy a repetir porque ya expliqué bastante, ¿sí?, dice el historiador Lucas que durante 40 días que él se presentó dando las evidencias convincentes, se les apareció porque estaba vivo, con su cuerpo glorificado, se aparece. Y todo lo que les dice es que, ¿de qué les habla? Les habla de lo que había sido inaugurado en su nacimiento. Cuando Cristo nació, el reino de Dios en la tierra fue inaugurado. No sé si el lenguaje sea fácil de seguir esta mañana. ¿Saben lo que es una inauguración? Sí, fue inaugurado. El problema con la inauguración del reino, y esto es lo que mencioné la semana pasada y lo voy a decir una vez más, esto es en sus hojitas, es que el reino de Cristo fue inaugurado. Los judíos no querían una inauguración del reino. Los judíos querían una conclusión del reino. Porque en la inauguración del reino encontramos a lo que Juan el Bautista describe como el Cordero Santo de Dios. En la conclusión del reino, que es su segunda venida, no encontramos al Cordero Santo de Dios. ¿A quién encontramos? Al León de Judá. Entonces, este reino que Jesús está recordándoles es que los discípulos siguen filtrando su mandato global en esta disyuntiva de una inauguración con una conclusión. Donde no estoy en contra que el nacimiento virginal de Cristo haya sido la inauguración, pero antes de que te vayas, y esto lo vamos a hacer la próxima semana, porque el versículo 7 y 8 del mismo capítulo, los discípulos van a decir, restaurarás, ¿qué cosa? El reino de Israel. ¿Recuerdan eso? ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo conclusión. Y Jesús les recuerda y les dice, wow. Ya caminé con ustedes por 33 años, tres específicos. Ya les mostré lo que es el hablar la palabra y vivir la palabra. Ya me les aparecí resucitado por 40 días y he dado evidencias de que soy yo. Y todavía no entienden que el punto no es simplemente la conclusión del reino, pero el punto es qué cosa en este momento. Es la inauguración. Y esto implica, escuchen esto, esto implica que los discípulos, y otra vez aquí quiero dar el beneficio de la duda a esta generación, que se la quiero dar a ustedes por un ratito, no por mucho, no creo que se me chiflen, porque ahorita tenemos que hablar de lo que esto implica, pero es normal que estemos en un mundo como el que estamos. Es normal que estemos viviendo las pruebas que estamos viviendo, y obviamente la cosa no va a mejorar, no va a mejorar para ellos ni para nosotros, y es por eso que clamamos el Maranata, Dios regresa, ¿no es cierto? No queremos que Cristo venga ya. Pero aparentemente, basado en el mandato global, aparentemente porque tenemos tarea que hacer, Cristo no es que retarde su promesa, sino que Cristo está diciendo en la inauguración de mi reino, que ya está presente y que está en ustedes, es para que ustedes con lo que creen y lo que viven, con lo que han abrazado y como están viviendo, conecten esto donde sea la explosión del evangelio a un mundo en el cual tristemente viven en esta disyuntiva. Y aquí es donde empieza la tarea del cristiano. Sí, una cosa que quiero que vean es esto, porque quiero que pensemos por un momento en lo siguiente. La perspectiva de los judíos era de que las cosas, si Jesús se iba o se fue, las cosas se quedaron a medias. Y menciono esto que se quedaron a medias porque otra vez ellos quieren conclusión y Cristo está diciendo, no es inauguración. La conclusión es mi segunda venida, la cual solamente el Padre sabe cuándo sucede eso, ¿verdad? Solamente el Padre sabe la segunda venida de Cristo. Pero Jesús dice, mientras estamos entre inauguración y conclusión, porque es donde está la iglesia ahorita, estamos en medio. Dice Jesús, otra vez, dándoles un poquito de lo que viene la próxima semana, pero me seréis, ¿qué cosa? Testigos, cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El poder del Espíritu Santo. ¿Dónde me van a ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, mientras estamos en estas dos cosas, van a sentir lo que Josué sintió anoche. Josué anoche, mi hijo, tiene casi 15 años, 14 años, le gusta mucho jugar básquetbol. Y anoche tuvo un torneo de básquetbol. Y cuando llegó a jugar, automáticamente vimos lo que era la gráfica de los equipos y tenía 3 juegos garantizados. Y el punto era de que quien ganara los 3, que se fuera invicto en todo eso, ganaba el campeonato. Anoche, era un mini campeonato. Primer partido, pum, se los avientan. Segundo partido, ganan por un punto. Entonces van invictos. El tercer partido, que era hasta las 10:20 de la noche. O sea, estos chavos no saben que el papá es pastor. Tengo que predicar el siguiente día. 10:20 de la noche, estoy ahí en un partido de básquetbol de Josué. Empieza el partido a las 10:20. Están jugando por el campeonato, básicamente. Van invictos. Y estando a mitad, bueno, más de la mitad del partido, tomé la foto del marcador. Porque al minuto 5, o mejor dicho, bueno, sí, faltaban 5 minutos con 55 segundos para que se acababa. Aquí, con ese marcador, se acaba el partido. El partido nunca termina anoche. La iglesia en este tiempo así se sentía. Porque esta cuestión de que inauguración con conclusión Es unas cosas de las cuales dices tú, si yo acepté a Cristo, no es para estar entre las dos. ¿Sí me explico? Si yo acepté a Cristo, si yo vengo a la iglesia, no es para que esta cuestión de que si quieres ser el primero, tienes que ser el postrero, o el que quiera ganar su vida tiene que... ¿Qué cosa? Perderla. ¿Sí me explico? Eso de que amar a tu prójimo está bien, pero amar al enemigo... Wow. Sí, es lo que pasa cuando estás en medio de la inauguración y conclusión. Entonces, la iglesia en este tiempo, los judíos se sentían literalmente como Josué, se sentían como con un marcador inconcluso, porque aquí literalmente ahí se acabó el juego. La pregunta es esto, ¿por qué esta mañana a lo mejor tú estás aquí y tú te sientes así? Tú te sientes económicamente, moralmente, espiritualmente, tú sientes que tú tienes un potencial, tú sabes dónde estás y tú dices, yo sé que debí haber hecho esto. Lo que llamamos en inglés unfinished business. Yo sé que mis hijos tienen un potencial, pero tristemente no lo debemos desarrollarse. ¿Sí me explico? Yo sé que mi matrimonio, no debo de divorciarme, pero ya no aguanto la situación. ¿Sí me explico? Es una cosa de esas que, hey, yo sé que debo de ir a la iglesia, pero realmente no tengo ningún interés de ir a la iglesia. ¿Sí? Te sientes como en esa etapa en la cual, sí, pero no. Sí, yo sé. Pero, sí. Ok. Esa es la historia del pueblo de Israel. Es la historia de la iglesia. Es la historia del ser humano. Es la historia de todo cristiano. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es exactamente donde estamos. Inclusive, toda persona que no piensa que está aquí, toda persona que siente que se ha coronado campeón, no ha entendido el Evangelio. Porque acuérdense que versículo 3, dice la Biblia que es, ¿quién es el que asciende? Es Cristo. Entonces, yo no soy el que asciende, yo no soy el campeón. ¿Quién es el campeón? Cristo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que yo alabo a un Cristo que es campeón, que ha vencido en el torneo? ¿Sí? ¿Cómo lo alabo cuando yo siento que mi vida siempre está aquí? Siempre estamos como en limbo, siempre estamos como que yo sé que la cosa va a cambiar, hay que esperar, pero esta cuestión de perseverar, esta cuestión, sí, como que no. Bueno, lo que tenemos que asegurarnos es esto, porque es lo que está sucediendo en este tiempo. Lo que está sucediendo en este tiempo es que grupos no cristianos estaban infiltrando en la iglesia en este tiempo movimientos, filosofías diferentes, de tal manera que había un movimiento que llamaban los gnósticos, y ellos estaban diciendo que Cristo, cuando Él se despidió de la gente, Él comentó cosas secretas a los discípulos, de tal manera que ellos fomentaban un evangelio secreto, de que nada más ciertas personas, cierta élite podía conocer realmente a Dios. Es por eso que estos libros están escritos, porque lo que tenemos que entender es que el reino de Dios es el reino de Dios, que aún cuando hemos experimentado una inauguración y eventualmente una conclusión, hemos entendido que para el judío, en cuestión de inauguración, en cuestión de la llegada del reino de Dios, ellos asumían a un Dios soberano, el cual no aparece ser soberano porque los romanos todavía son soberanos, aparentemente. Es un Dios en el cual el Nuevo Testamento, cuando el reino estuviera presente, ellos sabían que el Mesías reinaría, el cual está por irse ahora y no ha restaurado el reino. Entonces, es una cuestión, una disyuntiva en la cual... Escuchen esto, el judío anticipaba, como ellos no veían esta disyuntiva de inauguración con conclusión, ellos asumían, basado en las escrituras, asumían que la presencia del rey cuando llegara no iba a incluir a un Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Por qué? Porque los judíos, véanme tantito, anticipaban un reino geográfico, un reino sobre la creación, cuando Cristo los ve y dice, no, la creación no es problema para mí, el problema son ustedes. Entonces, lo que tengo que hacer es inaugurarlo, eventualmente concluirlo, porque no quiero reinar sobre la creación, quiero reinar sobre sus corazones. Porque ¿de qué me sirve que yo les restaure a ustedes Jerusalén, el templo, la adoración, si el corazón de ustedes no ha sido restaurado? ¿Sí captamos lo que está sucediendo aquí? El problema era en el corazón del hombre, no era en la geografía, no era en las circunstancias. ¿Será posible que esta mañana tenemos que abrazar este evangelio en su totalidad? Y por eso que Jesús, lo que hace para enseñar ese reino, Él se va al libro de Jeremías. El capítulo 31, can we get the lights please guys? El capítulo 31, y en Jeremías capítulo 31, Él dice este, vienen días, ¿sí? Y otra vez, queremos que los días ya sean ahorita, pero dice, vienen días en Jeremías. Ese es el tiempo en el cual este autor, Antiguo Testamento, escribe un libro, aparte de Jeremías, un libro que se llama el libro de las Lamentaciones. ¿Saben lo que es un lamento? ¿Sí? Es el profeta llorón. ¿Sí? Es el profeta que está en esa disyuntiva que estamos hablando. Es el profeta que su vida, literalmente su ministerio, se ve así, incompleto. Que no ha terminado el juego. De tal manera que dice Jeremías, afirma el Señor, en que haré en ustedes qué cosa. ¿Qué voy a hacer? Un nuevo pacto. Este nuevo pacto es lo haré con el pueblo de Israel, de tal manera que es con la tribu de Judá. Acuérdense que en ese tiempo los reinos están divididos. Véanme atentamente, por favor. Sí, ellos querían, los judíos querían una unión geográfica o étnica. Y Dios está diciendo, el nuevo pacto no los va a unir nada más como nación. Ustedes van a ser el eslabón. Ustedes van a ser el vehículo, literalmente el vehículo, no de unir el reino del norte con el reino del sur. Ustedes van a ser el vehículo de unir el mundo. ¿A quién? A Dios. ¿Sí ven lo que está sucediendo? El mundo a Dios. De tal manera que Él termina diciendo esto en el versículo 32. Esta experiencia va a ser un pacto. No como el que hice con sus antepasados. ¿Qué tipo de pacto fue? Es el que yo literalmente hice, donde escribí. Es un pacto en el cual yo se los di a sus padres. Por favor, me dedo. Se los di no para que lo hicieran. El pacto que les di o el que hice con los antepasados no era para que ustedes lo ejecutaran. El pacto que les di era para que entendieran que ustedes no pueden ejecutarlo. La ley es simplemente un diagnóstico de la condición. La ley no es para que te enseñorees y digas tú, yo puedo y tú no puedes. Yo soy especial y tú no eres especial. Sí, está diciendo, es el día en que los tomé de la mano y los saqué de dónde. Sí, la Biblia nos está diciendo el día que ustedes salieron de Egipto, el día que ustedes finalmente sacaron la cosa adelante. Es yo los saqué, yo los tomé, yo les di la ley, de tal manera que, vean lo que dice, ya que ellos, ¿qué hicieron con él? Trataron de ejecutarlo, sí, y se olvidaron que la ley fue dada no para que la hicieran, fue dada para apuntar hacia la persona que eventualmente la iba a hacer, que la iba a completar. De tal manera que termina diciendo, a pesar de todo lo que yo al final, ¿qué cosa? Véanme dentro, al final yo quería hacer... En otras palabras, lo que yo quería de ustedes al principio de sus padres, yo quería que me obedecieran, no para que fuéramos familia. Yo quería que me obedecieran porque ya somos familia. ¿Sí ven la diferencia? ¿Será posible que esta mañana estamos aquí tratando de emparentar con Dios, entrar en el lado positivo de Dios para que nos bendiga y nos cuida? Y Dios está diciendo, ya eres mi hijo. Si tan solo te dieras cuenta que parte de ser mi familia, está usando términos de familia, es para que afirmáramos que Él, no tú, eres Señor. Lo hermoso de esta promesa que Jeremías presenta es que este es el pacto que después de aquel tiempo haré ¿con quién? Con el pueblo, para el mundo, donde yo pondré mi ley. En sus padres se las puse en tablas, los 10 mandamientos, pero ahora ¿dónde la voy a poner? ¿Dónde la voy a poner? Porque acuérdense, el propósito del reino de Dios no es la restauración simplemente de la creación, y la necesitamos, pero es la restauración ¿de quién? Del corazón del hombre. No es solamente un mejoramiento, no es solamente un irnos de un 3 a un 5 en el matrimonio o de una nación, de regresar a los años gloriosos de cómo estábamos antes. Sí, el punto aquí es una completa experiencia diferente, donde ya no solamente la he puesto en tablas como lo hice con el pueblo de Israel, pero ahora la pondré en su mente y la escribiré en su corazón, y de esa manera yo seré para ustedes su Dios y ellos serán otra vez esta cuestión de la relación. Sí, lo que no les he dicho es por qué el juego de Josué terminó al minuto 5 anoche. El juego estaba intenso porque es campeonato, estaba físico. Varias veces los árbitros tuvieron que parar el juego, o por lo menos era advertencia. Los papás obviamente ya se habían metido y decir, hey, necesitan hacer algo con respecto a estos muchachos porque la cosa está subiendo y se está calentando el asunto entre ellos. Llega un momento en el juego en el cual están por sacar la pelota y el muchacho que trae la pelota, al momento de quererla aventar, se detiene y apunta hacia las gradas o hacia donde está la gente. Y ninguno, todos estábamos bien metidos en el juego y en ese momento, destanteados de, ¿a qué está apuntando el muchacho? Y en ese momento, los 10 o 15 que estaban ahí corren porque una de las muchachas, aparentemente hermana de un jugador, se desmaya. Así de la nada, ¡pum!, se desmaya. Nuestras dos hijas habían estado en los primeros dos juegos, pero ya estaban cansadas y se fueron a la casa. Entonces, nada más estábamos Ariel y yo. Ellas ya nos tocó ver esta parte de la historia. Pero en ese momento la muchacha se desmaya. Automáticamente todo se detiene. Automáticamente los padres corremos a ver qué está sucediendo. Y mi primera reacción es, obviamente, queremos saber qué está sucediendo. Y automáticamente es, llamen al 911, automáticamente. Y lo primero que yo pensé, yo dije, ok, de entre toda esa gente va a ser bien fácil. Va a ser bien fácil saber quién es la mamá o el papá. ¿Cómo saben ustedes quién es la mamá o el papá? Cuando en un caso como ese. ¿Sí captamos lo que está sucediendo aquí? Un montón de papás éramos. Pero es bien fácil en una crisis saber quién es el papá o quién es la mamá. En una crisis. Mi pregunta esta mañana es esto, porque observen lo que está sucediendo. Mantengan eso en mente. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué van a hacer? La manera en que supimos quién era la mamá anoche es porque la mamá conoce a su hija. La mamá no tiene la habilidad potencialmente de prevenir lo que sucedió anoche. Fue un accidente. La niña se desvanece. La niña simplemente se desmaya. Y la ambulancia, como típicamente sucede, tardó una eternidad. O por lo menos se siente que tarda una eternidad porque tienes una emergencia, ¿verdad? Pero la persona más cercana, la persona que conoce, la persona que le concibió, ¿no es cierto? La mamá. La persona que probablemente la conoce como nadie más. Me han entendido. ¿Será posible que esta mañana el propósito de estar aquí no es para evitar el desvanecernos? ¿Será posible que esta mañana el propósito es que cuando, no sí, pero cuando venga el momento en que las finanzas se desvanecen, o el gobierno se deshace, o la salud empieza a menguar, tengamos como al ser más íntimo y cercano al Dios de la Biblia? ¿Será posible que en momentos como ese, porque eso se los puedo asegurar, si anoche la niña se desmaya y la mamá no está presente, va a ser un caos, ¿sí o no? Va a ser más complicada la cosa. Como quiera lo hubiéramos hablado al 911, pero en una situación como esa, donde literalmente, porque la chamaca no despertaba, estaba inconsciente, en un momento como ese, ¿Qué haces? Ninguno éramos doctor, no sabíamos qué hacer. El CPR, tal vez, primeros auxilios, tal vez. Pero ¿sí ven lo que está sucediendo? Que en un momento de crisis, la pregunta es, ¿quién te conoce? ¿A quién conoces? Si todo lo que tienes en tu vida es doctrina, y estoy agradecido que sepas lo que dice la Biblia, pero si no está conectada a un estilo de vida, si Dios es simplemente un ser de mis padres, que les dio la ley en el pasado, y mi abuela iba a la iglesia, o mis papás fueron pastores, o mis abuelos, pero estás completamente desconectado de la realidad, y Dios no es un ser al cual conoces, y conocer obviamente implica que Él me ha perdonado, el cual literalmente no se acuerda de mis pecados, que ha regenerado mi ser, literalmente va a ser un caos. Va a haber una posibilidad de que no llegues o no la hagas para cuando llegue la ambulancia o llegues al hospital, que es el caso de muchas familias hoy en día. Mi oración no es tanto de que evitemos el desvanecernos como esta niña. Mi oración es de que cuando, no sí, pero cuando venga el valle de sombra y de muerte, cuando vengan las situaciones difíciles, tengamos al Dios de la Biblia como el que nos conoce íntimamente. Ese es el mandato global.